Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva semana, un nuevo día, es lunes 8 de julio, nos anuncian los del tiempo una mañana tranquila y una tarde un poquito más inestable. Hoy bajan las temperaturas un par de grados, llegaremos a los 33, va a seguir haciendo calor y hay que seguir pendientes de los incendios en este verano. Es noticia esta madrugada, un incendio que se ha declarado a las 3 de la mañana en la ciudad autónoma de Ceuta. El gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta ha pedido la ayuda de la unidad militar de emergencias, que ahora mismo está ya embarcando desde Algeciras a esta ciudad autónoma, donde durante toda la noche están trabajando con esfuerzo para combatir un incendio declarado en esa ciudad, en la zona de Aranguren, Calamocarro y Benzú, que ha obligado a varios desalojos. Esa es la última hora que llega desde la ciudad autónoma de Ceuta al comienzo de esta jornada, ese incendio. Las autoridades de Ceuta han pedido la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. Al comienzo de este día es noticia Madrid Central. Desde la pasada noche se vuelve a multar tras la decisión de un juez titular del juzgado número 24 de Madrid de tomar una medida cautelar de suspender la moratoria de las sanciones que había puesto en marcha el Ayuntamiento unos días antes, una semana antes. El Ayuntamiento ha dado órdenes para el cumplimiento del contenido del auto y ha anunciado que recurrirá a la decisión judicial. Saben que hay otro juzgado de Madrid, el número 7, que rechazó la petición del PSOE, la anterior a una petición de Ecologistas en Acción, en el mismo sentido. Es decir, que hay dos decisiones distintas que abren la posibilidad de un recurso del Ayuntamiento. Mientras tanto, se multa desde las 12 de la noche. Por cierto, que hoy cuenta ABC que el anterior equipo de gobierno activó las multas a todos los vehículos, no solamente a los que no llevaban pegatina medioambiental, tras perder el gobierno municipal. Y se multó a todos los vehículos en Madrid Central. Lo cuentan hoy en ABC. Sobre las investiduras o la investidura, la más cercana, la de la Asamblea de Madrid, hay un pleno el miércoles sin candidato. El Partido Popular sigue intentando acercar las posiciones de Ciudadanos y Vox, tiene un acuerdo con Ciudadanos y quiere acercar a Vox a ese acuerdo, pero ya saben que la nula relación entre Ciudadanos y Vox, o por lo menos el desprecio de unos con otros, impide cualquier acuerdo, como sucedió en Murcia. En cuanto a la investidura del próximo presidente del gobierno, que está prevista para el 22 de julio, pues se reúne la ejecutiva del PSOE para fijar una estrategia. Esta semana hay reuniones de Pedro Sánchez, tanto con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que es el socio prioritario en la negociación de esta investidura, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ejerce como jefe de la oposición. No quiere ni ver al presidente del gobierno el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Hoy hay una encuesta en La Razón. La mayoría de los españoles rechaza otras elecciones y culpa a Sánchez del bloqueo. El 74% de los votantes de Ciudadanos pide que Rivera levante el veto al PSOE y se abstenga. Y más de la mitad de los que votaron a Podemos, casi el 60%, avala tumbar la investidura si Iglesias no obtiene ministros. Con este panorama iniciamos esta semana, después de un fin de semana plagado de incidentes con motivo del acoso a los integrantes del Partido Ciudadanos que intentaban manifestarse también en el desfile del orgullo gay. A pesar de que la organización les había hecho saber que no eran bienvenidos, ellos insistieron en su derecho a la libertad de manifestación y aparecer donde les pareciera oportuno. Fueron insultados, increpados, les tiraron de todo. Al final tuvieron que abandonar el desfile protegidos por la policía. Ayer la portavoz en el Congreso, Arrimadas, pidió la dimisión del ministro de Interior Grande, Marlaska, porque dice que alimentó el odio contra ellos. Marlaska hizo unas declaraciones antes de la manifestación diciendo que los actos tienen consecuencias, en referencia a los acuerdos con Vox que tiene Ciudadanos o que le han permitido a Ciudadanos tener gobierno en Andalucía o en el Ayuntamiento de Madrid, aunque sea de manera indirecta, sin sentarse con Vox, pero sí se han beneficiado de los votos de Vox para esos puestos. A partir de ahí, pues es uno de los asuntos más polémicos de la jornada, esa denuncia por parte de Ciudadanos del acoso sufrido, de los insultos y la petición de dimisión del ministro del Interior. También fue acosado ayer el alcalde de Pamplona por parte de grupos extremistas del nacionalismo vasco durante la tradicional procesión el día de San Fermín. Y es noticia Grecia, donde el centro derecha vuelve a gobernar y desaloja del poder a la izquierda de Alexis Tsipras. Así comienza esta jornada que tiene un poco de todo. Por supuesto, a esta hora en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora ya encontramos retenciones de entrada a la capital, la A2 en Torrejón, también la A4 en Pinto, A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, A5 en Navalcarnero y Alcorcón, y la A6 en el plantío y Majadahonda, todo de entrada. También en la ronda M40, Pozuelo sentido A6, Valdemarín en sentido A1, en la zona de Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte, en sentido A2, Juan Pablo.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe, que sepamos. Las 7 casi 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y entramos en el detalle, por ejemplo, de la actualidad referida a Madrid Central. Desde las 12 de la noche se vuelve a multar, o por lo menos esa es la decisión del Ayuntamiento, después del auto de un juez que paralizó la moratoria aprobada por el equipo de Martínez Almeida. Antes de llegar a ese detalle, algunas cuestiones de la actualidad. Al comienzo de este Día de España, Ciudadanos ha pedido la dimisión del ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, por su responsabilidad en el boicot y en los ataques físicos que sufrieron los miembros del Partido Naranja que acudieron a la manifestación del orgullo. El PSOE responde que es una infamia la que se ha vertido sobre el ministro en funciones. Los organizadores de la marcha se limitan a pedir a Ciudadanos que haga autocrítica. El caso es que tuvieron que salir escoltados por la policía después de ser insultados y acosados físicamente al borde de un conflicto mucho mayor. Informa Luis Mínguez.
Los miembros de Ciudadanos presentes en la Marcha del Orgullo se veían obligados a abandonar la misma tras el lanzamiento de algunos objetos y casi 2 horas inmovilizados por algunos de los participantes. Lo hacían entre gritos como estos. En el momento, Inés Arrimadas calificaba de fascistas a los agresores, pero ayer pedía la dimisión del ministro de Interior en funciones por alentar el scratch sufrido, sostiene, con sus palabras antes y en el inicio de la marcha, cuando llamó a hacer frente a la derecha cómplice de Vox.
Señor ministro Marlaska, dimita, porque es usted un irresponsable. Ha puesto la diana en Ciudadanos, en los 4 millones de votantes de Ciudadanos, para que vengan luego 4 radicales a tirarnos botellas. Dimita de su cargo inmediatamente.
La primera reacción del PSOE se producía poco después de estas palabras de Arrimadas. A través de su cuenta oficial en Twitter, el partido expresaba su condena contra las infamias que se están vertiendo sobre el ministro del Interior en funciones. Otro tuit posterior, de la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Soledad Pérez, condenaba ya las agresiones registradas hacia miembros de Ciudadanos, considerándolas en absoluto justificadas. Por su parte, y a través de un comunicado, los organizadores de la manifestación del orgullo han expresado que Ciudadanos no ha entendido o no ha querido entender que se trataba de una marcha por la diversidad, pero también de una manifestación política, y han instado a este partido a hacer autocrítica y analizar por qué se produjo el escrache.
De acoso en acoso, ayer el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, de Unión del Pueblo Navarro, y la Corporación Municipal recibieron insultos e intentos de agresión durante la procesión de San Fermín por parte de grupos de independentistas vascos, como siempre próximos a lo que significó y fue la banda terrorista ETA. Informa Jesús Clemente.
Insultos varios, silbidos y gritos de UPN Canpora, fuera UPN, han recibido al paso de la Corporación Municipal en la calle Curia. La Policía Municipal ha tenido que intervenir para separar a los participantes en el desfile y ediles de esta formación de la multitud que les increpaba y llamaba, entre otras cosas, fascistas. Empujones y momentos de tensión que para Enrique Maya protagonizan una vez más los que no respetan las reglas del juego democrático.
Que los intransigentes de siempre son los que intentan, a base de intimidar, acosar, insultar y, si pueden, pegar, el cambiar un poco las reglas de juego que han decidido los ciudadanos.
Pese a todo, el alcalde de Pamplona asegura haberse sentido protegido en todo momento gracias a la excelente policía municipal, ha dicho, y ha sentenciado que Bildu tendrá que cambiar el chip porque siempre estaremos ahí defendiendo que nuestras tradiciones perduren.
Comienza una semana en la que Pedro Sánchez debería conseguir los apoyos que necesita cara a la investidura. Será mañana martes cuando inicie una nueva ronda de contactos oficial. Primero se verá con su socio prioritario Iglesias y después con el líder del PP, jefe de la oposición, Pablo Casado. Al líder de Ciudadanos no tendrá oportunidad de volverle a pedir cara a cara la abstención, porque Rivera no tiene ninguna intención de mantener más encuentros con el candidato a la presidencia del gobierno, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez reúne hoy a la Comisión Permanente del PSOE para acordar una estrategia de cara a la negociación de las próximas dos semanas, en las que buscarán convencer a Podemos de darles su apoyo en la investidura sin tener que cederles un asiento en el Consejo de Ministros. Tampoco renunciarán a pedir la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular, mirando de reojo a lo que ocurra en la Asamblea de Madrid, donde esta semana se sabrá si se elige presidenta. La postura de Ciudadanos de no pactar acuerdos con Vox, pero tampoco con el PSOE, será utilizada por Sánchez para buscar su desgaste antes de la votación. Eso y la nueva negativa de Albert Rivera a volver a reunirse con el candidato van a fijar los focos en el líder de la formación naranja. Si no logra torcer la voluntad de Rivera, Sánchez tendrá que tener en cuenta que los independentistas catalanes contemplarían la abstención solo si hay un gobierno de coalición con Podemos. Y si sus votos son negativos, no podrá ser presidente el próximo 25 de julio.
De la crónica de tribunales esta semana, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, afronta una apretada agenda de interrogatorios relacionados con el caso Villarejo. Lupe Ortiz.
Semana repleta de interrogatorios de varias piezas del complejo caso Villarejo. Arrancan hoy con la llamada PIT, que investiga los trabajos del comisario para evitar la extradición a Guatemala de un empresario naviero. Están citados, entre otros, el ex embajador de ese país en Estados Unidos, Julio Ligorria, y el hijo de Villarejo. A él también le va a tomar declaración al juez García Castellón. Será el miércoles cuando se desplace a la cárcel de Estremera con los fiscales anticorrupción, porque el comisario tiene problemas de salud que desaconsejan su traslado. Hay citados también de la pieza del BBVA, en la que el magistrado impuso al exjefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, una fianza de 300.000 euros que debe abonar en 15 días si quiere evitar la prisión.
Sepan también que expertos en terrorismo y Mundo Árabe van a analizar hoy en los cursos de verano del Escorial cómo evitar el reclutamiento de yihadistas, informa Pilar Rivera.
Aseguran los expertos que tras el auge de hace unos años, el yihadismo en España ha sufrido un declive de su actividad, aunque no conviene bajar la guardia. Manuel Torres es el director del curso de verano complutense.
Es un número amplio porque estamos hablando de que el llamamiento es global. No obstante, lo importante y no se debe perder de vista es que es un número marginal, teniendo en cuenta hacia dónde se realiza el llamamiento, que son miles de millones de personas y solo son unos miles quienes responden afirmativamente. Lo único que sucede es que el terrorismo al final es el negocio de los pequeños números y unos pocos individuos muy radicalizados pueden generar una enorme alarma y un problema de seguridad real, sin necesidad de movilizar a grandes colectivos. Y no hay que bajar la guardia, ya que el terrorismo históricamente ha demostrado la capacidad de recomponerse.
Será la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, quien inaugure esta mañana el seminario Cómo prevenir la radicalización yihadista.
Como les contábamos, a las 7 de la mañana, un grave incendio forestal se ha declarado a las 3 de esta pasada noche en la ciudad autónoma de Ceuta. Ya se dirige hacia la ciudad autónoma, en el norte de África, la unidad militar de emergencias, dada la gravedad del incendio declarado. Otras noticias al comienzo de este día en España, con Loli Jurado.
5 personas han fallecido ahogadas este fin de semana en 5 sucesos diferentes ocurridos en Huesca, Granada, Barcelona, Murcia y Alicante. Solo el mes pasado, 47 personas fallecieron ahogadas en diferentes espacios acuáticos en nuestro país. Otro fin de semana marcado por la llegada de pateras a nuestras costas. Lo peor esta vez ha estado en Andalucía. Un total de 191 inmigrantes, entre ellos varios bebés, han sido rescatados por salvamento marítimo tanto en el estrecho de Gibraltar como en el mar de Alborán. Y tragedia también en la carretera. 5 personas han perdido la vida este fin de semana, según el balance provisional de la DGT, desde las 3 de la tarde del pasado viernes y hasta las 8 de la tarde de ayer domingo. 3 de los fallecidos serán motoristas.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Grecia gira a la derecha. 4 años después de aquel no a la troika, los griegos dan la espalda a Alexis Tsipras en las urnas y otorgan mayoría absoluta al líder conservador. El traspaso de poderes tendrá lugar hoy a mediodía. La Casa Blanca es disfuncional e inepta. Así lo afirma el embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Kim Darroch, en unos documentos de 2017 que también ponen en duda la competencia de la administración Trump, en el que hay que comunicarse, escribió con argumentos simples y rudos. Reunión del Eurogrupo. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona analizan hoy la decisión de la Comisión Europea de no abrir un procedimiento de déficit excesivo a Italia y los resultados de la última misión de supervisión tras el rescate bancario a España. Y siguen las protestas en Hong Kong. Decenas de miles de personas secundan una nueva manifestación bajo bajo la vigilancia de 1.500 policías para rechazar la aprobación de la ley que permitiría la extradición a China.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Crónica de Madrid, lunes 8 de julio, vuelven las multas a Madrid Central. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y desde esta pasada medianoche, el ayuntamiento vuelve a multar a todos vehículos que acceden a Madrid Central sin permiso. Lo hace después de que un juez haya paralizado cautelarmente la moratoria de multas que había activado el nuevo ayuntamiento. El alcalde Martínez Almeida acusó ayer al anterior gobierno municipal de haber aplicado la moratoria sin avisar antes de las pasadas elecciones para no perder votos, al tiempo que ha negado que estos días sin multas hayan supuesto un aumento del tráfico o de la contaminación en el área restringida. Todo un contraataque del alcalde en entrevista con la cadena COPE, en el que también ha clarificado algo más del futuro de este proyecto. Luis Mínguez.
Martínez Almeida reconoce que su intención inicial era suspender Madrid Central, pero que el acuerdo de gobierno con Ciudadanos le obliga a optar por solo reconvertir el área restringida al tráfico.
Y en este caso Ciudadanos nos dijo que habría que reconvertir Madrid Central para poder mejorarlo. Nosotros ya esto implica que hemos hecho una primera renuncia a lo que hacía nuestro programa electoral y es importante, pero en aras de que se pueda llegar a esa reconversión y a gobernar la ciudad de Madrid, también nos parecía importante que pudiera haber un acuerdo.
A propósito de la suspensión por un juzgado de la moratoria a las multas establecida hace una semana y el júbilo de la oposición por ello, el alcalde afirma que el consistorio de Carmena ya estaba aplicando esa moratoria a escondidas antes de las pasadas elecciones locales.
Porque Manuela Carmena, la defensora del medio ambiente, su equipo de gobierno, los campeones en la lucha contra la contaminación, ¿saben lo que hacían? Habían dado la instrucción de no multar a los vehículos que entraban en Madrid Central indebidamente, porque no querían que hubiera multas antes de las elecciones municipales.
Almeida niega además que la apertura de Madrid Central la pasada semana haya tenido el efecto negativo publicitado desde algunos medios.
Tenemos los datos oficiales. No ha aumentado el tráfico en el distrito centro, no ha aumentado la contaminación, a pesar de lo que se nos quiere decir desde esa izquierda política.
No vamos a perpetuar un sistema fracasado porque la izquierda pretenda conseguir en la calle lo que no obtuvo en las urnas, sentencia Almeida.
Bueno, pues mientras tanto, la exalcaldesa Manuela Carmena cree que el nuevo gobierno municipal tendrá que rectificar su decisión de desactivar Madrid Central porque dice que es impensable que Madrid esté en contra de la lucha mundial para evitar el cambio climático.
Sí, rectificarán. Es que no pueden hacer otra cosa. Es decir, es que es impensable que la capital de España esté en contra de lo que es hoy día la lucha por evitar el cambio climático.
Y los madrileños andan despistados entre tanta multa y moratoria. Nos lo cuenta Sergio Rodríguez.
En un primer grupo estarían los todavía no enterados.
Eso no lo sabía, no tenía ni idea.
Y la gente no lo tiene claro. Me lo estaba diciendo mi madre y yo no me había enterado, por ejemplo. Me lo venía diciendo Ana.
En un segundo grupo, los informados, pero no por ello libres de dudas.
Lo he oído ya en la tele como que se va a empezar a multar a partir del lunes, pero no hay la información que debería de haber. Desde luego que no.
Lío porque no sabemos cuándo te van a multar o cuándo no te van a sancionar.
Y finalmente, los que con la información recibida y procesada hacen análisis político.
No se puede cambiar de opinión porque cambie de color el partido.
Eso es un cachondeo lo que hay con los políticos. Hoy te dicen que sí, mañana que no.
Es un sinsentido, pero da igual. Es que depende de quién esté, dónde están, pues es lo que pasa.
No, porque ellos no utilizan el coche particular. Ellos van a su puta bola y el que no tiene coche oficial y como Dios.
Si alguien da su palabra, entra al gobierno y ha dado su palabra, la tiene que hacer. Que luego lo quiten, lo tienen que quitar.
Una revancha es querer quitar una cosa que otra gente ha hecho bien.
Sea como sea, hay un principio universal. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento o de la sanción.
Y del Ayuntamiento a la Comunidad arranca una semana decisiva para el futuro gobierno regional con pleno de investidura el próximo 10 de julio, aún sin candidato, aunque hasta entonces los grupos tienen margen para seguir negociando. El Partido Popular, a través de su candidata a la Comunidad, sigue llamando al diálogo entre ambas formaciones. Ciudadanos insiste, solo va a negociar con el Partido Popular, es decir, que a dos días de la sesión de investidura, al menos que sepamos todo, sigue igual. Nuria Richard.
La decisión de no negociar con Vox es inamovible. Los votos de Ciudadanos no permitirán un gobierno de Gabilondo con Podemos. Premisas de Ignacio Aguado.
Yo desde luego me comprometo a que si llegamos a un acuerdo con el PP, la fórmula que sea,
sentarnos con Vox y explicarles el documento programático y las razones de por qué queremos poner en marcha ese gobierno. Si el documento que nosotros firmemos con el PP y que acordemos, Vox lo comparte, yo no tengo ningún problema en que lo firme.
Acordarán un ejecutivo con el Partido Popular y luego habrá que ver qué hace Vox.
O sea, Murcia ya ha demostrado con hechos para lo que ha venido. Y Vox decía que, claro, que venía a la política para combatir a la izquierda. Y la realidad es que se han aliado con ella.
Confía el Partido Popular en que Vox se sienta representado en su acuerdo con Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso dice que se está ultimando un documento irrechazable por los tres partidos.
Se tienen que sentar y es muy sencillo. Al final, el PP y Ciudadanos vamos a tener una gestión gracias a los votos de Vox. Luego hay que hablar con ellos, pero también Vox tiene que entender que si se produce un bloqueo como el de Murcia, lo vamos a estar pagando todos. Ahora hay muchas cosas que nos unen en los tres programas, podemos firmar cosas comunes. Y tenemos que entendernos.
Y sobre la posibilidad de nuevas elecciones.
Me parece una irresponsabilidad ir a elecciones. Y eso que creo que no nos iría mal, pero no se trata de egoísmos. Se trata de que los ciudadanos no están preparados para volver una y otra vez a estar en las urnas diciéndonos pónganse de acuerdo y por favor gestionen.
De momento no hay movimiento de fichas en el tablero. El reloj sigue corriendo.
7:21 de la mañana. El fin de semana nos deja un fallecido y varios heridos en accidentes de tráfico. El sábado moría un motorista de 30 años tras chocar contra un semáforo en Sinesio Delgado. Ayer domingo un hombre de 48 moría tras salirse del vehículo que conducía en la carretera M507 a la altura del kilómetro 15 en el municipio de Aldea del Fresno. Además, un joven de 20 años resultaba herido grave tras chocar frontalmente el coche que conducía con un camión cisterna de limpieza urbana en Collado Villalba. Javier Ayuso, portavoz de emergencias 112.
Se producía un choque frontal entre un camión de limpieza urbana y un turismo. El conductor de este último vehículo, un joven de 20 años, quedaba atrapado en el interior del turismo. Era rescatado por bomberos de la Comunidad de Madrid. Con pronóstico grave, era trasladado por suma en un helicóptero sanitario hasta el Hospital de La Paz. El conductor del camión sufría lesiones de carácter leve.
Y esta noche 5 personas han resultado heridas tras producirse una colisión entre dos turismos en la avenida de la Gran Vía del Sureste en Villa de Vallecas. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente se ha producido en la Gran Vía del Sureste, justo en una rotonda que hay encima de la A3, y en él se han visto involucrados dos vehículos. A consecuencia del impacto ha habido hasta 5 heridos, de ellos 2 de carácter grave, 1 menos grave y 2 leves. Todos ellos han sido estabilizados por SAMUR Protección Civil y trasladados a diferentes hospitales. Los dos heridos más graves presentaban traumatismos craneoencefálicos y uno de ellos además presentaba también un traumatismo de tórax y un traumatismo pélvico.
Aún en crónica de sucesos, 4 agentes de Policía Nacional han salvado este domingo la vida a un joven de 25 años que estaba atrapado en un incendio declarado en un edificio de la calle Joaquín María López en Chamberí. Los agentes subieron hasta el piso del que salían las llamas pese al espeso humo que les impedía la visión. En el descansillo de una de las viviendas encontraron al joven que estaba desnudo y desorientado. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Policía Nacional ayudaba a salir del piso a un hombre de 25 años y los bomberos evacuaban a 2 vecinos más de las viviendas colindantes. Bomberos controlaban y extinguían el incendio y procedían a revisar las viviendas de las plantas superiores. Los sanitarios de SAMU Protección Civil atendían a 4 policías nacionales y a 5 vecinos, todos intoxicados leves por humo.
No dejamos los incendios. Los vecinos del distrito de Ciudad Lineal dicen que están hartos de los incendios intencionados de contenedores en su barrio. Piden más vigilancia para evitar estos actos vandálicos. Un problema que comenzó hace ya 3 años. Raquel Grela.
7 contenedores y varios vehículos incendiados en tan solo 2 días. Es la cuarta vez que esto sucede en lo que va de año. Los vecinos se han cansado de sufrir estos hechos vandálicos.
La gente también está muy harta. Porque te vienen 4 sinvergüenzas estos y te echan ahí una colilla y te sale ardiendo todo.
La rápida actuación de Ángel evitó la propagación de uno de los fuegos que había alcanzado la malla plástica de un andamio.
1:00 a.m, hubiese sido a las 4:00 a.m, estaríamos hablando de pérdidas económicas muy grandes, pero sobre todo las que más importan, estamos todos durmiendo, así que no podríamos salir.
Llevan 3 años denunciando el problema a la policía. Ana Martínez, presidenta de la Asociación Vecinal, pide más vigilancia, pero de momento sin respuesta.
Se me contestó que bueno, que no había ningún tipo de alarma porque eran cosas puntuales que pasaban, que tampoco teníamos que preocuparnos tanto.
Ana ha iniciado una campaña en Facebook con el lema Ciudad Lineal se quema. Invita a los vecinos a que se publiquen fotografías y vídeos con el objetivo de dar visibilidad a este problema.
Casi las 7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Carmena activó las multas a todos los vehículos tras perder el gobierno. 400 sondeos para conocer qué saben los ciudadanos del sistema. La gran fiesta del orgullo deja toneladas de basura y cerca de 400 asistencias médicas. Los Emiratos Árabes se fijan en los institutos más innovadores. El Mundo entrevista a Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Con Revertir Madrid Central nos referíamos a establecer un modelo alternativo mejor. Guía para que no le multen a partir de hoy en Madrid Central. 4 heridos al caer de una carroza. El SAMUR atendió a un total de 385 personas durante el orgullo. La Razón titula: El coste de un gobierno de la izquierda, 59.000 empleos menos. La pesadilla de los vecinos tras el orgullo, huele tan mal que te lloran los ojos. Almeida no anulará Madrid Central por su pacto con Ciudadanos. El País titula: Jaque al triángulo de la prostitución. Un paseo de 15 minutos, 300 tarjetas. Las dos caras de la meca de la inversión extranjera. El Manzanares, la nueva mejor foto de la realidad. 20 minutos, vuelven las multas por entrar en Madrid Central sin permiso. Madrid Diario: Almeida considera que el orgullo está convirtiéndose en una fiesta de exclusión.
Contamos también la crónica de la cultura de esta jornada con José Luis Urgel.
Y ya suena la música en el 32º Festival Clásicos en Verano, con 148 conciertos que se desarrollarán en 71 municipios durante todos los fines de semana de este mes. El año pasado, más de 16.000 personas disfrutaron de la música clásica. Este verano esperan superar la cifra con un programa de alta calidad que llegará hasta localidades de menos de 2.500 habitantes. Pepe Monpeán, asesor musical de Clásicos en Verano.
Tenemos este año conciertos dedicados a Clara Schumann y a Bárbara Strozzi, dos mujeres fundamentales en la historia de la música, todavía en algunos casos desconocidas, y que pretendemos a través del festival, a través de repertorios y de programas, dar a conocer el talento de estas dos mujeres.
Y el Centro Cultural Paco Rabal acoge Marta la Piadosa, una comedia de Tirso de Molina que lleva ahora a escena Vanessa Martínez, quien considera una obligación ceder la palabra a uno de los grandes escritores de mujeres en este tiempo de despertar femenino. Cuba en el objetivo, así presenta la Casa de América una serie de exposiciones fotográficas que se pueden visitar hasta el 27 de julio y con las que se repasa la historia de la fotografía en la isla caribeña desde la época colonial hasta la actualidad. Imágenes de Joel Meyerowitz y Roderick van der Lee. Nuria Anguita es una de las organizadoras de la muestra.
Joel Meyerowitz es un fotógrafo que nos muestra que los cuerpos hacen el espacio, a pesar, digamos, de todas las de la tristeza que él dice que ven estas fotos, o de la falta de energía de una sociedad que estaba bajo una dictadura.
Y Madrid sonará a ritmo de jazz esta noche en el Café Central, donde la banda de Chris Oleri va a tocar desde las 9 algunos de sus mejores temas.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pues a mí el verano me suena al canto de las chicharras a la hora de la siesta, a las olas rompiendo en la orilla, a un buen libro con fondo de bossa nova, pero sobre todo a lo que me suena es al silencio del despertador a las 6 de la mañana, que es cuando me canta el resto del año.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, Juan Pablo, tenemos que hablar de una colisión en la zona sur de la M40, en la zona de Villaverde, hacia la A42. Está creando retenciones de unos 3 kilómetros. Además, hora punta veraniega ya en todas las entradas principales. A1, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes. A2, Torrejón y San Fernando. La A3 en Santa Eugenia. La A4 en Valdemoro y Pinto. A42, Parla y Fuenlabrada. A5, Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. La A6 de las Rozas al Plantío y en Puerta de Hierro. En la M607. En la zona de Colmenar Viejo. En la M40, más allá de esa colisión, encontramos desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte, en sentido A2, muy complicada. Barrio de la Fortuna A5, Villaverde también en sentido A4, Pozuelo sentido A6 y desde Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1. Por último, en la M50, destacamos Villaviciosa de Don y Boadilla del Monte en sentido norte, en sentido A6 y en Fuenlabrada hacia la A42.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos que destacar en la M30 unos vehículos averiados. Poco antes de alcanzar el nudo de Manoteras en la salida, poco antes también de la salida a la M11. En esa parte norte de la autovía hay un pequeño estrechamiento de calzada que acentúa las dificultades. En lo que respecta a vías de entrada céntricas, mayor actividad, sobre todo para conectar ya con la glorieta del emperador Carlos V, en especial desde el Paseo de las Delicias, algo más tranquilo el Paseo de Santa María de la Cabeza. Y de salidas tenemos que destacar ya la Avenida de América a pleno rendimiento.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les estamos contando la actualidad de este lunes 8 de julio. Lunes 8 de julio, un día en el que nos dicen los del tiempo van a bajar un poquito las temperaturas y se irá torciendo a medida que avance el día. Y anunciaban a lo mejor la posibilidad de alguna tormenta. Hoy digan 33, esos son los grados máximos que nos esperan, 33. Recuerden que hoy regresan las multas a Madrid Central. Bueno, ya han regresado desde las 12 de la noche por orden judicial, por orden de un juez que paralizó la moratoria del ayuntamiento en el recurso presentado por Ecologistas en Acción. Otro juez rechazó el recurso en el mismo sentido del Partido Socialista. Veremos en qué consiste el recurso del ayuntamiento, si es que lo hay, pero de momento se multa. Están atascadas las investiduras y sin novedad, tanto la de la Asamblea de Madrid como la del Congreso de los Diputados. Hay un pleno esta semana en la Asamblea de Madrid sin candidato. Y ha sido un fin de semana de acosos y agresiones en la calle a los de Ciudadanos en el desfile del Orgullo Gay y al alcalde de Pamplona y los concejales de la Corporación Municipal ayer en la procesión con motivo del Día del Santo, de San Fermín. Hay otros asuntos que serán noticia este día, que avanza ahora mismo ya Ángela Beato.
Pedro Sánchez reúne este lunes a la ejecutiva del PSOE para ver cómo enfoca la nueva ronda de contactos para la investidura que va a retomar mañana en Ciudadanos. Hoy también se reúne su comité permanente, aunque no van a tratar la reunión de mañana porque Rivera, ya saben, no va a ir a esa reunión. El socio prioritario de Sánchez, Iglesias, inaugura un curso de verano en el Escorial con el título Bases para un nuevo republicanismo. Y por la noche, a la hora del telediario, tiene entrevista con Piqueras en Telecinco. Su grupo en el Congreso, por cierto, tiene previsto un encuentro con representantes de Salvamento Marítimo. Esta tarde en Santander se constituye el nuevo gobierno de Cantabria que preside Miguel Ángel Revilla con el socialista Pablo Zuloaga de vicepresidente. Será un acto en el Parlamento cántabro. Mirando al mundo, en Grecia, Kyriakos Mitsotakis va a jurar su cargo de nuevo primer ministro tras ganarle a Alexis Tsipras. Luego vendrá el traspaso de poderes. Todo es muy dinámico en Grecia. El rey recibe en la zarzuela a una comisión de trabajo para la conmemoración del 130 aniversario de la promulgación del Código Civil, mientras que la reina Leticia asiste con la ministra de Sanidad a la Cumbre Internacional de Investigación en Cáncer, organizada en Madrid por la Asociación Española contra el Cáncer. En Madrid, el alcalde Martínez Almeida va a visitar, junto al delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, los lugares donde se van a activar las actuaciones especiales de limpieza en la capital. La consejera en funciones de Transporte, Rosalía Gonzalo, nos va a dar una pista de cómo van las obras de renovación de la estación de Metro Tribunal. ¿Cómo va esa renovación integral? Va a visitarla. En el Estadio Wanda Metropolitano hay gran expectación esta mañana para ver la presentación del portugués Joao Félix, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. Ya puede meter muchos goles y vender muchas camisetas para amortizarlo. Ya sabemos que le gusta el Museo del Prado, ahora veremos si le gusta el Wanda Metropolitano. Hoy vuelven a España las campeonas de Europa de baloncesto después de subir a lo más alto del podio en el Eurobasket por segunda edición consecutiva. Y en menos de media hora hay segundo encierro en Pamplona, protagonizado por los toros gaditanos de Cebada Gago.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Llegan algunos cambios hoy lunes en cuanto a las temperaturas y también las precipitaciones, ya que podríamos volver a ver chubascos y tormentas en nuestra comunidad. Eso será en la cara noroeste y durante la tarde. La mañana va a ser más tranquila, con cielo despejado, y ya será en la segunda mitad cuando aparezcan más nubes que cubran toda la región y nos traigan inestabilidad en la sierra. No descartamos que pueda darse algún chubasco en otros puntos. El viento soplará de sur durante la mañana y del oeste en la tarde, algo más intenso. Y en cuanto a las temperaturas, descenso de un par de grados. Alcanzaremos los 33 en la capital, los 29 en Buitrago de Lozoya y los 34 en Aranjuez.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, con Félix Madero, El Enfoque, en Onda Madrid. A esta hora ya el primero de la mañana.
Incluso Manuel Fraga acabó comprendiendo que la calle no era suya, que es de todos y que ahí no sobra nadie cuando reclama derechos o participa en actos públicos. Lo ocurrido el sábado con ciudadanos obligados a abandonar la manifestación del orgullo gay para evitar males mayores tiene solo un nombre: intolerancia. Hay un segundo nombre, quizá, fascismo, porque fascista es aquel que cree que la calle es suya y el que decide quién puede estar en según qué actos. Y lo mismo cabe decir de lo ocurrido ayer en Pamplona durante la procesión de San Fermín y en donde el alcalde Enrique Maya hubo de soportar los insultos graves de los intolerantes y fascistas incapaces de digerir el resultado de las urnas. Se puede ser gay y ser un fascista de tomo y lomo, y se puede ser nacionalista y lo mismo. Los ritos no pueden sustituir las normas, las leyes y la democracia. Ciudadanos estuvo donde quería y tenía derecho a estar, y el alcalde de Pamplona también. Cada vez que gana el insulto y la intolerancia, merma la democracia. Conviene no olvidarlo, ni hoy ni nunca.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Bruselas inicia semana con una agenda cargada, llena de decisiones que tomar antes de que se inicie el periodo estival y de parón en las instituciones. Hoy lunes se reúnen los ministros de Economía de la zona euro, el Eurogrupo, con Italia como tema central en el orden del día. En principio, los ministros dejarán en el aire las sanciones prometidas contra Roma por su abultada deuda, tras el anuncio de última hora por parte del gobierno italiano de un paquete de medidas que permitirían el ahorro en los próximos meses. También se hablará del último informe sobre la banca elaborado por Bruselas, en el que se proponen medidas para mejorar el sector en España y el nombramiento de Christine Lagarde como nueva presidenta del Banco Central Europeo. Hablando de nombramientos, el Parlamento debe esta semana también ratificar los cargos nombrados por los gobiernos europeos la semana pasada para ocupar las instituciones europeas.
A las 8 menos 21 minutos, contamos ya los periódicos que se ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes en las aperturas de las portadas de los periódicos.
ABC titula: La izquierda, barra libre para acosar. Arrimadas pide la dimisión del ministro del Interior por instigar el escrache contra Ciudadanos en la Marcha del Orgullo. Llamada en portada del editorial, un orgullo ideologizado y sectario. El Mundo titula: El Tribunal Supremo lleva al Tribunal de la Unión Europea el conflicto de las euroórdenes. Aprovecha el caso Junqueras para elevar su crítica por el rechazo de Alemania a entregar a Puigdemont. El Tribunal Supremo considera muy probable que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmará que Junqueras y el expresidente no sean eurodiputados.
¿Cómo abren sus portadas La Razón y El País?
La Razón, encuesta NC Report, titula: La mayoría rechaza otras elecciones y culpa a Sánchez del bloqueo. El 74% de los votantes de Ciudadanos pide que Rivera levante el veto al PSOE y se abstenga. El 57% de los que apoyaron a Podemos avala tumbar la investidura si no le dan ministros. El 59% de los españoles cree que el presidente no debe aceptar los votos de Esquerra Republicana y Bildu. El País titula: Grecia despide a Tsipras y elige a un conservador tras la era de los rescates. El líder de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, logra la mayoría absoluta en el Parlamento. El adelanto de la edad de votar a los 17 años no ayudó a la izquierda.
¿Qué temas podemos destacar en las portadas de los periódicos además?
Seguimos en El País, Juan Pablo. 100 cargos públicos no presentaron su declaración de bienes en plazo. Podemos acepta apoyar por escrito la postura del gobierno sobre Cataluña. Los países de África lanzan una zona de libre comercio. España arrolla a Francia y gana su cuarto Eurobásquet. ABC, en su página 2, Grecia da carpetazo al populismo de izquierdas. España vuelve a hacerlo. Oro en el europeo femenino de baloncesto. Sánchez se esconde y solo ha dado dos ruedas de prensa en España. Los proetarras acosan al alcalde en la procesión de San Fermín. El Mundo, contundente victoria de la derecha en Grecia. Sánchez eleva la presión sobre Iglesias impulsando el pacto con PNV y Compromís. El PP propone como senador por Madrid a un investigado por Púnica. La Razón, Arrimadas apunta a Marlaska por alentar el odio en el Orgullo. Pesimismo en el PP tras los últimos contactos. Vox puede vetar a Ayuso. Pide a Ciudadanos un gesto. Rotundo giro a la derecha en Grecia.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. La parálisis política garantiza a Sánchez el control de Radio Televisión Española otra temporada. El Independiente. Susana Díaz promete a Sánchez dar un paso atrás si no gana en los sondeos. El Español. El cierre de filas del PSOE con Marlaska dinamita definitivamente el apoyo de Ciudadanos a la investidura. OK Diario. Sánchez ofrece a Podemos cambiar la ley de seguridad ciudadana para que respalde su investidura. 20 minutos. Entrar con el coche a Madrid Central sin permiso volverá a tener multa desde hoy. El Diario.es. Ciudadanos se felicita en informes internos por los titulares de prensa sobre sus visitas a Rentería y al pueblo de Josu Ternera. Voz Populi, caso Villarejo, Ángel Cano se juega con su declaración ante el juez el bono millonario que aún le debe el BBVA. Moncloa.com, hablan los sociólogos por qué el CIS de Tezanos no es fiable. Y la información.com, el Tribunal Supremo mete en un cajón los recursos del IRPH con 60.000 millones en juego.
¿Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos?
En ABC, el editorial se titula Un orgullo ideologizado y sectario. Dice: El colmo del cinismo consiste en que quienes apelan a la apertura de miras frente al odio incurran en esas conductas para seleccionar quién está capacitado para defenderlos. Concluye: Marlaska, como los líderes del movimiento LGTBI, se han equivocado y deben reflexionar. Fomentar de modo oportunista el odio no es una práctica sana en democracia. El otro editorial se titula Grecia da carpetazo al delirio populista. En La Razón, el editorial se titula Una izquierda machista e intolerante. Dice: En el movimiento LGTBI anida una visión muy intolerante, atávica y sectaria de que solo se puede ser homosexual si se es de izquierdas, haciendo un uso político de esta causa. En El Mundo, el editorial se titula Cerco judicial al independentismo. Dice: Llarena acertaría reactivando la euroorden si hay condena del 1 de octubre. El otro editorial se titula Por unos reguladores sin injerencia política. En El País, el editorial se titula Claridad. Dice: Torrent ofrece una consulta por retirar una amenaza. El otro editorial se titula Reformas en México.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan ¿Y si el gay es de derechas? dice: una ola de intransigencia está envenenando la vida pública española. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «Grande Marlaska, homosexual ofensivo o ministro del Interior?», se pregunta. Escribe: «El sectarismo excluyente y opresor contra el que se manifestaban los miembros LGTBI se ha instalado en sus filas con una virulencia inesperada. Marlaska ha cometido un error descomunal que un ministro, y mucho menos si es de Interior, no se puede de ninguna manera permitir. Le gustará o no, pero mientras siga en el cargo, él es ministro antes que homosexual, y se ha olvidado de eso». En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula «Cómo estar eternamente en funciones y seguir mandando». Escribe: «El presidente Sánchez, pues, acumula ya una larga etapa de interinidad, 10 meses de gobierno Renco y, por el momento, 3 más de gobierno cesante. No parece lo más prudente mantener en la interinidad a los máximos órganos de la justicia. Un conflicto jurídico colosal, dilucidar si un gobierno en funciones puede o no activar en el Senado ese mecanismo excepcional, el 155. En El País, el artículo de Juan Luis Cebrián se titula «Noticias de Europa». Dice: «La unión solo es posible si se mantiene la hermandad de actuaciones entre Francia y Alemania, los dos colosos cuyo enfrentamiento la arrojó tantas veces al desastre». También en El País, el artículo de Francisco García Basterra se titula «Todo es posible en la América de Trump». En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula «La jugada con la que Casado quiere dejar en pañales a Rivera». Dice: «Rivera, una vez más, se quedaría en fuera de juego por culpa de la habilidad de sus contrincantes. Tuvo la ocasión de meter gol, pero dejó pasar el balón».
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la imagen de nuestras campeonas de baloncesto llenan la portada de El Mundo. España, un equipo de leyenda, y también de La Razón. España, campeona de Europa. En ABC, la imagen de las campeonas de baloncesto va en la página 2. La foto de la portada es para Inés Arrimadas y otros compañeros de Ciudadanos cuando son insultados e increpados en la Marcha del Orgullo. La foto del País es para el ganador de las elecciones en Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, celebrando su triunfo.
Te quedan los titulares de la prensa económica, los salmones de esta mañana.
Expansión, cerco fiscal a los directivos que se trasladan a Portugal. En 5 días, una familia logró manipular en bolsa 3 empresas para que subiesen el 10%. El Economista, la AIREF, detecta un exceso de 10.000 millones en gasto público. CapitalMadrid.com, las causas judiciales y la interinidad política marcan la agenda de resultados de la banca. Y en DiarioAbierto.es, temor a fuertes salidas de fondos de eléctricas y gasistas por el cambio de remuneración.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Querido Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Un nuevo 1 de octubre, si estamos a 8 de julio, después de San Fermín.
Pues mira, un nuevo 1 de octubre es lo que quiere Carles Puigdemont, lo desvela el ARA. Es su envite al Estado, en el que querría convocar o un nuevo referéndum o unas elecciones anticipadas en Cataluña para dar respuesta, dice, a la sentencia del Tribunal Supremo. La propuesta, sin embargo, pues no cuenta con el apoyo de los partidos independentistas, que prefieren que la reacción se acuerde, que se acuerde no genere una nueva frustración, afirman. Recordemos que ayer tanto Artur Mas como Jordi Sánchez en las entrevistas apostaban por una respuesta ciudadana en la calle.
¿Te has fijado si el 1 de octubre es domingo o es otro día de la semana,
no,
por si acaso?
No he ido a buscar la fecha, no. Lo que pasa, yo creo que no le importa mucho. Yo creo que si montas una de estas, y ya el día que caiga.
Es martes, por si te sirve para algo.
lo apunto.
El precio penal.
La Vanguardia echa cuentas y recuerda que 3 expresidentes, 17 consejeros, 13 altos cargos y 9 parlamentarios afrontan causas penales por el procés. Hoy sale a la venta el nuevo libro de Jordi Cuixart, por si te falta lectura para el verano, Juan Pablo, lleva por título «Lo volveremos a hacer». ¿Y qué dice? Pues que la prioridad no puede ser sacarles de la cárcel ni que nadie más entre en ella.
Libro escrito desde la prisión, claro.
Efectivamente.
¿Aislar al PSC?
Juntos por Cataluña pide a Esquerra Republicana ahora que presente una propuesta para revertir los pactos con los socialistas. El detonante, pues una cosa que ya contamos, la tensión que provocó entre los dos partidos el pacto entre Juntos por Cataluña y el PSC en la Diputación de Barcelona.
Nueva propuesta política.
Era la entrevista a una de las impulsoras de la nueva Liga Democrática, Eva Parera, que afirma que esta nueva formación catalanista está lejos de Ciudadanos, pero no de sus electores. Ahí es donde quieren pescar.
Renuncia por escrito.
El periódico informa que Podemos le propuso recientemente al PSOE firmar un documento dando garantías de asumir con lealtad el liderazgo de los socialistas en materias como Cataluña o política exterior. Pablo Echenique, por cierto, dice en una entrevista a La Vanguardia que la correlación de fuerzas sugiere que habrá un gobierno de coalición.
Concentraciones.
Organizaciones feministas se manifiestan hoy a las puertas del juzgado de Manresa y en más de 100 puntos en toda España en apoyo a la víctima de una supuesta violación múltiple hace casi 3 años. La joven que declara hoy era menor de edad cuando se produjo la agresión.
Desactivado.
El plan de emergencia química, que ha estado en vigor hasta esta misma medianoche en Tarragona por el incendio de una empresa que almacenaba productos químicos potencialmente tóxicos.
Y extinguido.
Después de 11 días, los bomberos han dado por extinguido ya hace apenas unas horas también el incendio que ha quemado 6.000 hectáreas en la Ribera de Ebro.
Que no es poca cosa, ¿eh?
Un incendio que además potencialmente, decían los responsables de los servicios de emergencia, podía haber llegado a calcinar hasta 20.000 hectáreas. Al final del tiempo ha ayudado un poquito.
Ahí lo dejamos en este comienzo de la semana, este puente radiofónico con Barcelona, que seguirá tendido durante todos los días en Onda Madrid. Querido Rafa Ribot, que te vaya bien.
Un abrazo,
adiós.
Buenos días.
Las 8 menos 9 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos de enhorabuena porque España se ha proclamado campeona de Europa de baloncesto femenino. Lo hacía ayer con una victoria aplastante ante la selección francesa de 20 puntos, 86-66 en la final del europeo celebrado ayer en Belgrado. Las de Mondelo no dieron tregua a las francesas y desde el inicio marcaron las diferencias con 32 puntos en el primer cuarto del partido. Quizá el último partido, el de la final, ha sido el más sencillo de los seis que ha ganado la selección española para volver a ser campeona de Europa. Es el cuarto europeo para la selección, el segundo de forma consecutiva, repitiendo rival en la final con respecto a 2017. Desde 1991 ninguna selección repetía título en un campeonato de Europa, entonces lo hacía la selección de Rusia. Una selección que no se cansa de ganar, con 13 medallas en la última década entre europeos, mundiales y Juegos Olímpicos y 7 años seguidos consiguiendo algún metal. Aunque el éxito es de todo el equipo, destacaron la hispano-senegalesa Astou Andour, que fue jugadora MVP del Eurobasket, y también Marta Sargay, las dos, ayer, por cierto, Marta con 3 triples consecutivos en el inicio del partido, fueron elegidas en el quinteto ideal del campeonato. Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, sacaba pecho con las chicas.
Si alguien lo podía hacer eran ellas, ¿no? Ellas y ellos. Ha sido espectacular, la verdad. Una Francia que lleva 4 finales de europeos seguidas. Ganar con esta solvencia, con esta suficiencia. Llorar. No quiero pecar de aburrido, pero es que se me acaban los adjetivos. Solo sé decirles gracias por todo lo que hacen por el baloncesto y por el deporte español. Han sufrido durante todo el torneo. Han sufrido mucho porque ha sido un torneo muy difícil, con mucho contacto físico. Nosotros con ausencias importantes. Y hoy parece que el primer cuarto entraba todo, ¿no? Y eso, la verdad que el inicio consultó con Sargay, con los 2 triples seguidos, más luego se han ido uniendo todas las demás. Tuve que coger mucha confianza y bueno, pues quedaban 3 minutos, íbamos 20 arriba y nos frotábamos los ojos, ¿no? Pero sí, 66-66 y campeonas de Europa.
El equipo llega a las 5 de la tarde a Barajas. Ahí habrá atención a los medios del seleccionador Lucas Mondelo y de la capitán Laia Palau. Habrá celebración esta noche en un conocido restaurante de la capital. Hablamos de fútbol porque ayer también se jugó la final de la Copa América. Brasil se proclama campeón tras ganar en esa final 3-1 a la selección de Perú con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison, este último de penalti cuando peor lo estaba pasando la selección de Brasil y con uno menos por la expulsión de Gabriel Jesús en el minuto 60 de partido. Perú llegó a empatar con el 1-1 al filo del descanso con el gol del capitán Guerrero desde el punto de penalti. Es la 9ª Copa de América para Brasil. Estos son Casemiro, jugador del Real Madrid, y Dani Alves, que fue elegido mejor jugador del torneo.
No hay comparación, hay que disfrutar del momento. Sabemos que
que es un momento importante para nosotros. Después de mucho tiempo sin ganar un título importante, y claro, hay que disfrutar, que sabemos cuánto es difícil de ganar una Copa América.
Ganar en Maracaná es muy especial porque es nuestro templo, es nuestro estadio, es nuestra casa ante nuestra gente. Yo pienso que no se puede pedir más, solo se puede disfrutar, porque hoy ha sido muy, muy trabajado, muy duro. Estábamos muy, muy, muy aprensivos por ese momento, y el momento ha llegado, y gracias a Dios pues vamos a casa muy satisfechos.
Y en el Mundial Femenino de Estados Unidos, en el Mundial Femenino que se disputó ayer en Lyon, la final, Estados Unidos revalida su título tras vencer en la final 2-0 a Holanda. Es el cuarto Mundial para las americanas. También esta madrugada se decidió la Copa de Oro, campeonato que engloba las selecciones del Norte y el Centro de América, con victoria 1-0 de México ante Estados Unidos. Aquí en España echan a andar ya casi todos los equipos de primera. Al Atlético de Madrid y al Leganés, que lo hicieron la semana pasada, se unen hoy el Real Madrid y el Getafe, salvo el Barcelona y los tres ascendidos a primera, Osasuna, Granada y Mallorca. Todos comienzan hoy el trabajo. En el Atlético de Madrid hoy va a ser presentado Joao Félix a la 1:00 p.m. Lo seguiremos en el partido de la 1:00 de Onda Madrid. El joven portugués, a pesar de sus 19 años y los 127,2 millones de euros que ha costado, no se arruga y asume la responsabilidad.
Siento muy contento. Es un sueño de cualquier jugador jugar en las mejores equipas del mundo. El Atlético es una de ellas. Tive vários clubes interessados, mas acabei por escolher o Atlético, que era o que mais me agradava e que acho que me vai dar as melhores condições para evoluir.
Los rojiblancos llegaron ayer a la concentración en Los Ángeles de San Rafael. Lo hicieron sin Joao Félix y sin Antoine Griezmann. Tal y como se esperaba, el francés no se presentó ayer en la ciudad deportiva de Majadahonda este domingo por la tarde, cuando estaba citado por el club junto al resto de sus compañeros para viajar a la concentración de Los Ángeles de San Rafael. Después de las palabras de Bartomeu, el presidente del Barcelona, en las que admitió una reunión con el Atlético de Madrid para intentar rebajar la cláusula del francés, el club colchonero reaccionó con vehemencia con un duro comunicado en el que cargó contra la entidad azulgrana y contra el propio futbolista, a los que les acusó de irresponsables, y también citó al jugador francés junto con su representante y su abogado para que ayer estuviera con el equipo en Majadahonda. El Atlético de Madrid puede abrir ahora un expediente al futbolista. Y en el Real Madrid sigue la operación salida. Teo Hernández ya es jugador del Milán por 20 millones de euros.
El Milán es un gran club, por eso he venido, ¿no? Para llegar al máximo y ganar una Champions con el Milán. Quiero decir que he venido aquí para hacer historia, a dar lo mejor de mí a todos vosotros, y que estéis contentos de que esté aquí, y a Opa Milan.
Además, ayer en MotoGP en Alemania, décima victoria de Marc Márquez para seguir siendo líder del Mundial. Su hermano Alex Márquez también se proclamó campeón en Moto2 y da la puerta en Moto3. Hoy se disputan los octavos de final de Wimbledon. Rafa Nadal lo va a hacer ante Joao Sousa. En el cuadro masculino también Roberto Bautista frente a Benoit Paire, y también Fernando Verdasco va a jugar frente a David Goffin. En el cuadro femenino, Carla Suárez tendrá un duro compromiso ante Serena Williams. Y en el Tour de Francia, el Jumbo Visma hace más líder a Teunissen al imponerse en la crono por equipos que se disputó ayer en Bruselas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene equipo lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Gloria Lomana, muy buenos días, bienvenida.
Bienvenida, bueno, y bien hallada entre vosotros.
Porque nos interesaba muchísimo charlar con Antonio Ramos, es fundador de Mundo Hacker. Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y gracias por invitarme.
La primera mujer Premio Nacional de Sociología, pero bueno, María Ángeles Durán, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
José Manuel López, muy buenas.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿A qué hora te has acostado?
A las 3, más o menos.
A las 3 de la mañana, que no está mal, ¿no?
No está mal. Everybody let loose.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 8 de julio, en el que nos dicen los del tiempo tendremos una mañana tranquila y una tarde más inestable, bueno, alguna nubosidad, tal vez alguna tormenta. Va a descender un poco la temperatura, un par de grados, pero aún así estaremos en los 33 grados al comienzo de este lunes 8 de julio. Acaba de empezar el segundo encierro de la serie de estos Sanfermines en Pamplona. Ya están los toros de cebada a gago corriendo por la cuesta de Santo Domingo. Es decir, que estamos en una mañana de julio como otros meses de julio, con calor y con los toros corriendo ahora mismo, abriéndose paso por la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. En Madrid no están corriendo los toros por el Madrid Central, como ahora mismo por Pamplona Central están corriendo los Cebada Gago, y a ver quién se arrima ahí a esos 560 kilos de media. El que se arrime es que tiene mucho valor y se pone a correr al lado. En el Madrid Central no están corriendo los toros de Cebada Gagos, pero sí están multando. Desde la pasada medianoche se vuelve a montar en Madrid Central, una vez que un juez, el titular del juzgado número 24 de Madrid, el pasado viernes a las 3 de la tarde, tomara la medida cautelar de suspender la moratoria de las sanciones que puso en marcha hace una semana el ayuntamiento que preside el señor Martínez Almeida. El ayuntamiento ha dado órdenes para el cumplimiento del contenido del auto y ha anunciado que recurrirá a la resolución judicial. Hubo otro juzgado de Madrid, el número 7, que rechazó la petición del PSOE en el mismo sentido. Es decir, que hay dos decisiones distintas que abren la posibilidad de un recurso ante la instancia superior. Pero el ayuntamiento cumple con la decisión del juzgado del número 24 y se está multando desde la pasada medianoche. En las últimas horas, el ayuntamiento de Madrid, el propio alcalde, ha contado que el anterior equipo de gobierno activó las multas a todos los vehículos tras perder el gobierno municipal. Es decir, que hasta ese momento solo se multaba a los que no llevaban pegatina y que desde que perdió las elecciones también a los que llevaban la pegatina medioambiental B y C. Eso lo ha contado el propio alcalde Martínez Almeida. Sobre las investiduras, ninguna novedad. El miércoles la Asamblea de Madrid celebra pleno de investidura todavía sin candidato. El PP sigue llamando al diálogo y Ciudadanos insiste en que no va a negociar con Vox. Por lo tanto, habrá un pleno de investidura el próximo miércoles en Madrid, que abre el plazo de 2 meses para que haya nuevas elecciones. Pero todo indica que nos podríamos ir a septiembre en cuanto a la investidura, y si no hay investidura en septiembre, automáticamente se convocan elecciones. Algo parecido puede suceder en el conjunto de España si no sale adelante la investidura de Pedro Sánchez, que se ha dado 2 semanas, esta y la que viene, para negociar. Es decir, se ha puesto ahora a negociar. El presidente del gobierno ha iniciado su plan ahora. Se está acercando al PNV y Compromís para presionar al socio prioritario, que es Podemos, con quien no parece que vaya a hacer un gobierno de coalición, sino un gobierno de cooperación, o por lo menos esa es la propuesta que está ahí. De ello vuelve a hablar Sánchez mañana con Iglesias en el Congreso. También con Pablo Casado, con el líder del PP, que ejerce como jefe de la oposición. Rivera no acude a la llamada, el líder de Ciudadanos, a la llamada del presidente del gobierno, porque cree que esa es una ronda de consultas que le corresponde al jefe del Estado. El caso es que no hay novedad al comienzo de esta semana y veremos lo que ocurre en ambas situaciones, tanto en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez como en la Asamblea de Madrid, con el acuerdo que están pactando PP y Ciudadanos. Hablando de Ciudadanos, ha sido noticias el acoso, la violencia a la que tuvieron que soportar los dirigentes de Ciudadanos que ejerciendo su derecho acudieron a una manifestación, a un acto público en la calle, que se sepa la calle es de todos, porque de la calle es mía, se decía en otros tiempos, y recuerda otros momentos de la historia. La calle es de todos y la violencia política se ejerció físicamente contra los de Ciudadanos, contra la representación de políticos de Ciudadanos que estaban en el desfile del orgullo gay, que apenas pudieron avanzar, estuvieron 2 horas bloqueados, recibieron todo tipo de insultos, de lanzamiento de objetos, ellos hablan incluso de que les tiraban botellas con orines, es decir, cuentan de todo los de Ciudadanos. Y ahí están las imágenes, tuvieron que salir protegidos por la Policía Nacional. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, que estaba en esa manifestación, ha pedido la dimisión del ministro Grande Marlaska porque dice que el sábado, antes de el desfile del orgullo, alimentó el odio contra los dirigentes de Ciudadanos, al decir que los actos tienen consecuencias, es decir, los actos políticos como beneficiarse de los votos de Vox o pactar con Vox, pues les hace homófobos a los de Ciudadanos.
Señor ministro Marlaska, dimita, porque es usted un irresponsable. Ha puesto la diana en Ciudadanos, en los 4 millones de votantes de Ciudadanos, para que vengan luego 4 radicales a tirarnos botellas. Dimita de su cargo inmediatamente.
Los organizadores del orgullo piden autocrítica a Ciudadanos por querer manifestarse. Hombre, el derecho de manifestación no lo regula nadie más que la ley. Y allí estaban, y estaban en su derecho a participar. El PP se ha solidarizado con el partido de Rivera y el PSOE después sí condenó los ataques y la violencia ejercida contra las personas de Ciudadanos que estaban allí. Aunque en un primer momento salió en defensa de Grande Marlaska, del ministro del Interior en funciones, que en estas últimas horas se ha olvidado de que era el ministro del Interior y que su obligación es proteger el derecho de todos a manifestarse, coincida o no coincida con quien se está manifestando. La Policía Nacional, 2 horas después, pues consiguió sacar a los de Ciudadanos de esa manifestación y ahí queda lo ocurrido. Sin duda, si había algún puente entre el gobierno de Sánchez, el PSOE y Ciudadanos, si había algún puente, que no lo había, pues ha desaparecido después de lo ocurrido y con el acoso y el ataque violento a la representación de Ciudadanos el pasado sábado. Hablando de violencia política, los que no son partidarios del nuevo alcalde de Pamplona, Enrique Maya, pues ayer le insultaron, le atacaron durante la procesión del día de San Fermín, la procesión habitual con motivo de la festividad del patrón de Pamplona, de las fiestas de Pamplona, pues gritos de fuera UPN, aquellos que han visto que lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Pamplona es que ha habido una mayoría de votantes que han elegido este alcalde. Y los que no quieren a este alcalde, pues en vez de esperar otros 4 años y ejercer la oposición, salen a la calle e insultan. Es el independentismo vasco y ya saben ustedes que siempre en Navarra, en la calle, en los últimos años, ese independentismo estaba dominado por los simpatizantes de la banda terrorista ETA. Ayer sufrió el acoso y la violencia el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.
Que los intransigentes de siempre son los que intentan, a base de intimidar, acosar, insultar y si pueden pegar, el cambiar un poco las reglas de juego que han decidido los ciudadanos.
Pues la calle no es de nadie. Aunque algunos piensen que es suya, también la policía, en este caso la policía municipal, tuvo que proteger a la corporación municipal. No pasó el asunto a más que insultos, empujones e intentos de agresión, pero la violencia política no es un camino ni es un medio en democracia. Todo lo contrario, anula la democracia. Y la calle no es de nadie. Hablando de la calle, 2,23 segundos ha durado el encierro de los Cebada Gao, que han ido como cohetes por las calles de Pamplona y han hecho uno de los encierros más rápidos que se recuerdan. Hoy estaba la calle mucho más despejada que ayer domingo, porque los que pasan el fin de semana y tienen que trabajar el lunes, pues ya no están en Pamplona. Y poco a poco se despeja el encierro y se podrán ver carreras mucho más bonitas y estupendas, como dicen los que saben. El caso es que 2:23, de momento no hay noticia de heridos. Si hubiera alguna cuestión, por supuesto, damos el detalle. Fuera de España es noticia que lo ponen difícil para la radio. Kyriakos Mitsotakis es el nuevo primer ministro de Grecia, que ha ganado las elecciones. El centro derecha vuelve al poder en Grecia después de 4 años de mandato de lo que se consideró el Podemos en Grecia, Alexis Tsipras. El caso es que se produce este giro político en Grecia y aquí van deprisa, ¿eh? Hoy toma posesión, hoy, directamente. Ni periodo de recuento de votos, ni nada que se le parezca, ni vamos a sentar, no. Le dan hoy el despacho de primer ministro y luego ya hacemos el traspaso de poderes. Pero hoy ya es primer ministro. Lo digo porque aquí, aquí puede pasar varios Sanfermines y seguimos esperando al presidente del gobierno o, al, o a la presidencia o que se ocupe la presidencia de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. En San Fermín del año que viene a lo mejor estamos contando lo mismo. Más noticias al comienzo de este 8 de julio con Loli Jurado y Ángela Beato. Grave incendio forestal en Ceuta.
Se ha declarado a las 3 de esta madrugada y ha obligado a la ciudad autónoma a declarar el nivel de alerta 2 y solicitar la presencia de la unidad militar de emergencias y de medios aéreos. De momento, las autoridades han desalojado un centro de menores en Punta Blanca, así como a varios chalets de la zona de Calamocarro.
Semana intensa para el juez del caso Villarejo.
El juez Manuel García Castellón inicia una semana maratoniana de interrogatorios que le llevarán incluso a la cárcel de Estremera. Allí espera tomar declaración al excomisario debido a que su delicado estado de salud complica su traslado a la Audiencia Nacional.
Llueven las críticas sobre el AVE Madrid-Granada.
En apenas 2 semanas desde que se inaugurase, acumula 6 retrasos pese a que las frecuencias son mínimas. El principal problema son los 29 kilómetros del tramo que atraviesa en Loja, por el que la velocidad cae hasta los 37 kilómetros por hora.
Fiesta en Guetaria por la llegada del buque Juan Sebastián Elcano.
Miles de personas han rendido homenaje este fin de semana al ilustre marino en su localidad natal, que ha contado con la presencia del buque escuela de la Armada Española. El barco ha recibido más de 5.000 visitas. Las entradas se agotaron días antes de que atracara en el puerto.
El defensor del pueblo urge abordar la crisis demográfica.
El informe anual de 2018 aborda la situación en un apartado especial donde destaca 2 factores preocupantes: el incremento de personas mayores de 65 años y la caída de la tasa de natalidad. La institución anima a plantear soluciones inmediatas para evitar poner en riesgo a las futuras generaciones.
España suma ya 48 lugares declarados como patrimonio de la humanidad.
La UNESCO reconoce el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria y sitúa a nuestro país en el tercer puesto mundial, solo por detrás de Italia y China. Castilla y León es la región del mundo con más bienes culturales, 8 en total, y supera a la Toscana y Lombardía con 6 cada una.
Radiografía mundial del homicidio.
Con cerca de 1 millón de personas asesinadas desde el inicio del siglo, el crimen organizado es responsable de un número similar de víctimas mortales a las de todos los conflictos armados que se produjeron en el planeta desde entonces. Es la principal conclusión del Estudio Mundial sobre Homicidios 2019, publicado por la ONU.
Irán mantiene su pulso nuclear.
A partir de hoy, Teherán volverá a enriquecer uranio por encima del 3%, porcentaje límite para fines civiles. El gobierno de Estados Unidos amenaza con más sanciones y mayor aislamiento. Israel exige a Europa que reaccione y sanciona a Irán por el nuevo desafío.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Tras un fin de semana soleado y de mucho calor, con máximas de hasta 36 grados, el lunes nos trae un descenso de valores, por lo menos en las máximas. Unas temperaturas más suaves que irán recuperándose los próximos días, regresando hasta los 37 grados a mitad de semana. Hoy cielo más despejado durante la mañana y cubierto por la tarde, con chubascos y tormentas en la sierra que podrían extenderse a otros puntos. Alcanzaremos los 33 en la capital, 29 en el norte y 34 en el sur. Un descenso de temperaturas que se dejará notar en gran parte del país, especialmente norte y este, con avisos por lluvia y tormentas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
España campeona de Europa de baloncesto femenino, victoria aplastante ante Francia, 86-66 en la final del europeo celebrado ayer en Belgrado. Es el cuarto europeo para España, el segundo de forma consecutiva. La hispano-senegalesa Astou Endur fue elegida como jugadora, mejor jugadora del Eurobásquet, y junto a Marta Sargay ambas estuvieron en el quinteto ideal del campeonato. Llegarán a las 5 de la tarde hoy a Barajas. Brasil se proclama campeón de la Copa América tras ganar en la final 3-1 a Perú. En el Mundial femenino, Estados Unidos revalida su título tras vencer en la final 2-0 a Holanda en la final disputada en Lyon. Aquí en España echan a andar casi todos los equipos de primera. Al Atlético y al Leganés, que lo hicieron la semana pasada, se unen hoy el Real Madrid y el Getafe. En el Atlético iba a ser presentado Joao Félix a la 1 de la tarde. Los rojiblancos llegaron ayer a Los Ángeles de San Rafael sin Antoine Griezmann, que no se presentó como el equipo le había requerido. Y fuera del fútbol, la atención se centra hoy en los octavos de final de Wimbledon, con 4 participantes españoles. Rafa Nadal se medirá a Joao Sousa, Fernando Verdasco a David Goffin, Roberto Bautista a Benoit Paire, y en el cuadro femenino Carla Suárez ante Serena Williams.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Buenos Días Madrid. A esta hora, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora tenemos que estar pendientes de dos colisiones. Una en la M40, zona de Villaverde, en sentido A42, que está creando retenciones en ambas direcciones por el efecto mirón en los conductores. También otro accidente de salida de la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, en sentido Guadalajara, y 3 kilómetros muy saturados. Pero también encontramos retenciones de entrada, tanto en Torrejón de Ardoz como en San Fernando y en Canillejas. Más problemas en los accesos, prácticamente en todos, muy complicada. A1, San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras. La A3 en Santa Eugenia de entrada y en Rivas de salida. A4, Valdemoro, Pinto. A42, Parla, Fuenlabrada y Getafe. A5, Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. Y la A6 desde Las Rozas hasta el plantío, muy complicada, y en Aravaca en ambas direcciones. M607 en Trescanto y en Colmenar Viejo, todo de entrada. Lo peor de la M40 más allá de esa colisión es desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo sentido A6, Valdemarín en ambos sentidos, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1, recintos feriales y Hortaleza sentido A1 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, también el barrio de la Fortuna hacia la A5. En la M50, Boadilla del Monte en sentido norte y en la zona de Majada Honda hacia el sur.
Y en cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sigue aumentando la circulación, aunque en general estamos viendo unos niveles de circulación más bajos que se reflejan de manera positiva, por ejemplo, en el acceso por la M607, todavía despejada de vehículos, también en la entrada por la Avenida del Mediterráneo, donde los vehículos llegan a detenerse, pero ya a la altura de la Plaza del Conde de Casal. También a destacar, eso sí, algunos puntos complicados, como por ejemplo el acceso por el Paseo de las Delicias hasta el entorno de Atocha, donde el tráfico está siendo bastante lento. De hecho, esto también está afectando a los conductores que llegan a este punto desde la ronda de Atocha y Valencia. Nos fijamos también en otros puntos del interior, como por ejemplo la calle de José Bascal. Atentos, porque además hay una incidencia en las inmediaciones de la plaza de San Juan de la Cruz. Por tanto, conductores que circulan por el Paseo de la Castellana, en ambos sentidos, mucha precaución si van a circular por este punto.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 8 de julio en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Desde la pasada medianoche se ha vuelto a multar en Madrid Central, Carlos Ibáñez.
Sí, así es, Juan Pablo. Se ha acabado la moratoria que puso en marcha el nuevo ayuntamiento, obligado a ello, recordamos, por el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 24 de Madrid, que considera que con la moratoria resulta evidente la emisión de gases contaminantes en la capital. Con tanta multa y tanta moratoria, esta mañana nos hemos preguntado qué es lo que piensan los madrileños hoy lunes de todo esto. Así que nos vamos hasta Madrid Central. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Madrid Central funciona otra vez a pleno rendimiento. Mismas multas y mismas restricciones que hace poco más de una semana. Hemos encontrado gente a favor, gente en contra, pero una valoración común. Tanto cambio, marea.
Yo esto pienso que es un cachondeo. Dice, porque esto no puede ser un día sí y un día no. Y además, yo pago Madrid Central como todos los madrileños. Y quiero ir con mi coche donde me dé la gana, como la gente viene a mi barrio.
Que es un poco de cachondeo el tema este, porque el tráfico va a seguir siendo el mismo. O sea, si quitamos el cogollo de la Avenida Central, al final se mete alrededor. O sea, no entiendo el tema del ahora lo quito y ahora lo pongo.
Y es que esto es la capital, Conos y Madrid Central. Aquí vemos siempre tráfico, ya sea en la zona restringida o en los aledaños, como donde nos encontramos, a los pies de Gran Vía, esquina Plaza de España. La moratoria, que comenzó el 1 de julio y se extendía hasta el 30 de septiembre, de momento ha durado tan solo una semana, 7 días, en los que las más de 40 hectáreas del área de bajas emisiones han visto aumentar atascos y contaminación. Precisamente la calidad del aire es el principal argumento de los que celebran el retorno de Madrid Central.
Están jugando, no se deciden bien si lo hace, si lo ponen o no. A mí me gustaría que se decidan ya, ¿no? Pero yo estoy a favor de que se cierre Madrid, que haya menos contaminación.
Que la hayan vuelto a poner me parece una buena idea, porque he visto la contaminación que tenemos aquí en Madrid. Me parece lógico, y como se ha demostrado, los niveles de contaminación han bajado, entonces sí que me parece una buena idea.
Madrid Central fue medida estrella de Manuela Carmena y su paralización lo es del gobierno del popular Martínez Almeida. Una guerra política que al final, nos decía un taxista, paga los de siempre.
Bueno, pues así están las cosas hoy en Madrid Central. Gracias, Jesús Clemente. Pero recordamos que la limpieza también es hoy protagonista aquí en Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad Borja Caravante y el presidente de la Junta Municipal de Usera y de Puente de Vallecas recorren en el distrito de Usera los lugares en los que se va a poner en marcha actuaciones especiales de limpieza. Y la consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras visita hoy las obras de accesibilidad y de modernización en la estación de metro de Tribunal. Mientras tanto, los ascensores de la parada de metro de Hospital de Henares no funcionan, nos dicen, desde el pasado 25 de junio. Los vecinos piden una solución urgente y dicen que si no se arregla el miércoles, han convocado una concentración en ese punto para exigirlo. Y en Crónica de Sucesos, ya se lo hemos contado, una colisión entre dos turismos en la Gran Vía del Sureste, en el distrito de Villa de Vallecas, nos ha dejado esta noche 5 heridos. La Policía Municipal, Juan Pablo, está estudiando las causas de este accidente.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información, claves de la actualidad de Madrid. Hoy en el intercambiador de este 8 de julio con Sara Mellaldea. Buenos días, Sara.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristina Gil.
Buenos días.
Se multa desde anoche, hay que recordarlo, en Madrid Central otra vez, porque un juzgado dijo que sí, otro dijo que no, y se multa. Y en eso estamos, Cristina.
Sí, bueno, el viernes pasado hablábamos de que al haber solicitado tanto el PSOE como Greenpeace y ecologistas medidas cautelarísimas, íbamos a tener en muy pocas horas una respuesta y no nos esperábamos que fuese tan rápido porque, por un lado, el juez número 7 se pronunció el mismo jueves, lo que pasa que el PSOE no informó hasta que se tuvo conocimiento de la otra decisión del juez a favor y en el caso del recurso de Greenpeace y ecologistas igual contestaron a las 4 horas de haberlo presentado. Fue un momento un poco delicado porque ya era por la tarde, muchísima gente, ¿no?, en julio está fuera de esas horas y el propio ayuntamiento justificó en ese momento la decisión de no poner en marcha las multas hasta este lunes, entre otras cosas también porque durante el fin de semana, como hemos podido ver y sufrir, ha estado todo el centro cortado y tampoco se iba a poder poner en marcha. Como hemos estado comentando, son dos decisiones opuestas, sí. Aunque el PSOE lo que viene a decir es que realmente la suya no es que haya rechazado de lleno su recurso, sino que entiende que antes de tomar ninguna medida hay que hablar con el ayuntamiento, claro, y que el ayuntamiento aporte información. Entonces ellos también tienen...
Algo que no ha hecho el otro juez.
Exactamente, además, algo que no ha hecho la otra jueza y que se le ve claramente partidaria de esta medida porque habla directamente, sin hablar con el Ayuntamiento de Madrid, de que es una medida que permite estar contaminando sin justificación, etcétera, ¿no? Entonces, en eso se queja también un poco el Ayuntamiento, que antes de tomar ninguna decisión no se hayan puesto en contacto con ellos. Entonces, bueno, veremos a ver. Hoy lo que la gente también se queja es que no ha habido una campaña de información por parte del Ayuntamiento para decir que vuelven otra vez esas multas. Eso está generando este caos que estamos escuchando con los oyentes, por ejemplo, ahora mismo. Entonces, vamos a ver cómo transcurre esto, porque el ayuntamiento sí que va a recurrir. Está realizando ya, va a empezar esta semana, hace también encuestas a los ciudadanos para ver cuál es el grado de conocimiento sobre esta medida y ellos quieren continuar con su plan de reversión, transformación, algo todavía.
El nuevo modelo que quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, sí. Pues pendientes de Madrid Central, por supuesto, que es una de las noticias de todo el verano en Madrid. Y la otra noticia de todo el verano en Madrid, la otra noticia política, porque hay muchas noticias en Madrid, es que nos vamos a septiembre con la investidura, Sara.
Ay, madre mía, cómo está de emocionante, ¿verdad? Nunca fue tan emocionante la política como esto que está ocurriendo en Madrid últimamente. Bueno, pues en este momento estamos a 48 horas, digamos, del límite entre tener una investidura ahora en julio o tener que alargarla, exacto, a lo largo de todo el verano y probablemente llegar a septiembre. Bueno, se supone que de aquí al miércoles que se da comienzo el pleno de investidura sin investido, pero que podría transformarse en pleno de investidura con investido, sí, tendría que haber un acuerdo. Pero claro, ese acuerdo, ¿cómo conseguimos ese acuerdo después de lo que ha pasado en Murcia la semana pasada, ¿no? Da la sensación de que todo está más lejos que nunca.
Sí.
Primero, por un lado, Ciudadanos y PP tendrían que llegar a un pacto, que eso podría ser factible. Luego tendrían que presentarlo a los demás, es decir, a Vox. Cuando ellos dicen a los demás, quiere decir a Vox. Y tendrían que conseguir la aceptación de Vox de ese pacto. Y esto ya es mucho pedir, porque ya digo, en este momento la distancia entre Ciudadanos y Vox es la mayor que ha habido, pues yo creo que desde que existen ambos partidos. Con lo cual, todo esto, lo que tenemos delante es un panorama que efectivamente da toda la impresión de que, aunque ya no haya exámenes en septiembre, pues a alguien le va a quedar esta asignatura pendiente y, en fin, las calabazas van a ser espantosas. Probablemente no habría que descartar que el jueves, que es cuando se va a producir la votación del pleno, bueno, la votación o no votación del pleno que empieza el miércoles, si hubiera finalmente votación, es probable que acabara como en Murcia, con un rechazo de la candidata del PP y bueno, yéndonos a septiembre. Pues y eso ya digo en el caso de que haya votación, que puede ser que ni la haya, que directamente Trinidad decida, esto es impresentable, no voy a poder sacar adelante a nadie a quien nombre, con lo cual dejámoslo correr.
Pues todo para septiembre, como cuando éramos estudiantes. La frase que me queda para septiembre. Dime, sí. Cristina.
No, te iba a decir que me acaban de comunicar que dentro de unos minutos, a pasadas las 9, PP y Ciudadanos anunciarán que han llegado a ese pacto y que convocarán una rueda de prensa al mediodía para informar de cuáles son los detalles. Así que bueno, el pacto por lo menos ya está.
Vamos, eso a las 9 de la mañana, ¿no?
A las 9 de la mañana informarán, o poquito pasadas las 9, de esa rueda de prensa donde detallarán cuáles son esos puntos, porque es verdad que en programa de gobierno no han tenido tantas discrepancias, y más si en la estructura. Así que a ver lo que nos dicen, pero bueno, como contabas ahora, todo depende ahora de
eso
Vox.
Es una forma de meter presión a Vox, es situarnos en la misma posición que estaba Murcia, es decir, con un acuerdo PP-Ciudadanos a la espera de lo que decida el partido de Abascal. Y esa es la novedad, que en unos minutos, a las 9, como anuncia Cristina en este intercambiador, pues está ese acuerdo anunciado, a las 9 se anuncia, y que luego habrá una rueda de prensa este mediodía. ¿Algún apunte de los incidentes del sábado gravísimos? Los ataques y el acoso a la gente de Ciudadanos en el desfile del orgullo, Sara, Cristina.
Sí, bueno, a mí particularmente me ha parecido que no estaba nada bien, ¿no? Porque la esencia del orgullo es precisamente abrir, no cerrar. Y aquello, lo que se ha visto, ha sido pues una actitud irracional, intransigente e intolerante de parte de algunas personas que parece que se han convertido en aquello que combatían precisamente, ¿no? Entiendo que el orgullo ha sido siempre intentar abrirle los ojos a otros, no cerrarle las puertas. Y claro, si quien piensa distinto se encuentra con esa puerta cerrada y no con alguien que intenta enseñarle que hay otra manera de entender la vida, pues desde luego no vamos a ningún sitio. Y quiero solamente recordar una frase que le dijo en su día Pedro Cerolo a Ana Botella, y que me parece que viene muy al caso de esto, ¿no? Que es: en su modelo de sociedad no quepo yo, pero en el mío sí cabe usted. Bueno, pues esto es un poco lo que quizá habría que decirle a quienes han mostrado esa intolerancia este fin de semana con Ciudadanos, ¿no? Que todo el mundo tiene que caber aquí, porque si no, al final lo que existen son armarios ideológicos, y hemos quedado en que armario ninguno, ni empotrado, ¿no?
Un apunte rápido, Cristina.
Sí, fue un cóctel Molotov que explotó después de se venía agitando desde hace más de 2 meses, ¿no? Durante la campaña electoral apareció ese manifiesto que hizo Kogan. El mismo día antes de la jornada de reflexión, Kogan decía que les habían firmado o apoyado, sí, en ese manifiesto todos los partidos, menos PP y Ciudadanos. Eso ya no sentó muy bien al propio partido de Ciudadanos. Después dijeron que en ese manifiesto venía que una de las peticiones que pedían es que no se sirviesen de los votos de ningún partido que tuviese una ideología de extrema derecha, lo cual ya les vetaba al partido de Albert Rivera a estar en esa manifestación del orgullo. Los de Ciudadanos dijeron que las calles son libres, que ellos defienden la libertad, entonces ahí ya hubo más problemas a principios de junio. Vino después el premio de sexual y a Ignacio Aguado, que también removió mucho las aguas, y ya el sábado pues explotó, ¿no? Porque es verdad que a las 6:30, cuando hicieron declaraciones los dirigentes, estaba todo más o menos tranquilo, pero es que, como comentabais, estuvieron más de 2 horas sin poder salir desde la estación de Atocha,
o sea, desde, vamos, desde la estación de Atocha, desde la zona de Atocha a la altura del Paseo del Prado, totalmente bloqueados. Ya eso de las 9:30, que no había la manifestación, han dado nada, la policía tuvo que intervenir y los resultados pues los vimos después.
Pues hablaremos de todo ello y recordamos esa noticia que has contado hace un momento, Cristina, que a las 9 se anuncia el acuerdo del PP Ciudadanos para un gobierno de coalición en Madrid, que ya veremos si eso desemboca o no en una candidatura de Isabel Díaz Ayuso el próximo miércoles en la Asamblea de Madrid. Ya lo veremos. Lo dejamos ahí. Cristina Gil, gracias.
Muy bien, a vosotros.
Adiós a la media aldea, que tengas buen día.
Adiós, gracias.
Llegamos a la tertulia ahora mismo. Con permiso, un momento.